Bueno, vamos a empezar ahora pues a estructurar, a ver cómo hacemos para trabajar con una meditación, para hacer, nos proponemos guiar una y vamos a contemplarla desde dos aspectos. Uno, el contenido, y el otro, la forma. Es decir, lo que vamos a meter dentro y el cómo lo vamos a hacer después. Entonces, antes del evento, vamos a prepararnos la meditación. Tenemos que hacernos algunas preguntas, como ¿qué quiero conseguir? Hemos dicho antes que hay muchos propósitos, muchas cosas que se pueden hacer en una meditación, desde una simple relajación, una limpieza, un aprendizaje, una conexión con algún aspecto de la persona, pues que aprenda a sentir su aura, que contacte con su corazón, que active su tercer ojo, mil cosas, ¿no? Es que las opciones son infinitas. O aprender, como nos ha servido la del principio, como muestra para ver cómo se hace una meditación, ¿no? Que tenga contenidos. Es elegir un poco qué vamos a hacer durante esa meditación, tanto con nosotros como con los demás. Es ver dónde vamos a enfocar nuestra atención. Luego, ¿cuál creo que será el resultado y cómo gestionarlo? Hombre, de cara a nosotros mismos, pues no es muy necesario, pero de cara a un grupo sí. ¿Por qué? Porque esto, lo que ocurre después de la meditación, también lleva tiempo. Y como hemos hablado antes, tenemos que aprender a gestionar el tiempo. Durante la meditación el tiempo no existe, desaparece. Entonces podemos irnos a un estadio en el que, bueno, pues pueden pasar los minutos, las horas, nos salimos de esa dimensión. Entonces por eso tenemos antes de empezar que programarla. Es decir, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 15 minutos? ¿Tengo media hora? ¿Tengo una hora? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Voy a ser realista, no voy a pretender meter un montón de cosas, joder, es que no tengo una hora, voy a meter ahí. Pero es que es una hora de tiempo global. Está la preparación, están todos los pasos que hay que dar para llegar al meollo de la cuestión, salir y luego después, cuando ya has sacado a las personas del estado de meditación profunda, pues hay que hacer una serie de cosas, ¿no? De hecho, antes de salir del estado, pues lo que se hace es grabar la información que se ha recibido, el trabajo que se ha hecho, con distintos trucos, ¿no? Como hemos hecho antes, pues es cada vez que nos lavemos las manos recordaremos la sensación del agua del arroyo, o cada vez que nos dé el sol vamos a recordar la sensación de llenarnos de energía. Bueno, pues puede ser juntando dos dedos de la mano, esta sensación o este estado de bienestar o esta calma o este tal, lo vas a recordar cada vez que juntes pues el dedo índice y pulgar de la mano derecha. Hay distintas maneras de utilizar un sistema de grabación y de anclaje de lo que has hecho. Porque en la meditación estás en estados muy profundos, de ondas cerebrales. El estado beta es el estado de conciencia normal, el estado de despierto. Cuando entras en meditación, entras al alfa, como mínimo. El alfa es el estado de sueño normal. Pero hay otras ondas más profundas, ¿no? Que son gamma, son Z, son distintas profundidades, ¿no? de funcionamiento cerebral. Y cuando vuelves al estado consciente, si no lo has grabado de alguna manera, lo que has experimentado en esos estados profundos se te olvida, como los sueños. Un sueño no se olvida si lo escribes o lo comentas, o tienes un nexo, hay algo que te ha impactado mucho en el sueño y te permite recordarlo. Pues con esto vamos a hacer lo mismo, vamos a establecer un nexo con lo experimentado en la meditación para luego recordarlo en el estado consciente. Y eso se hace en la parte de salida, como veremos luego. Pero hay que tener claro cómo lo vamos a hacer, un poquito, tener alguna idea, ¿no? O sea, que llegue el momento y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Luego, pues, que si es un grupo con el que os vais a reunir frecuentemente, pues si vais a tener un seguimiento, bien por correo electrónico, bien por una plantilla de preguntas-respuestas, un foro. Esto ya a gusto de cada uno. Si luego después siempre es interesante hacer comentarios para que cada uno cuente su experiencia si quiere, que sirve de referencia a los demás, para dar validez cosas que ha experimentado, para grabar mejor la meditación. para resolver dudas que pueden surgir. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo vas a estar atendiendo esas preguntas? ¿Cuánto vas a profundizar? Pues a lo mejor es dos, tres cosas y ya. O no, oye, resulta que lo que más os apetece hacer es estar luego un buen rato charlando sobre el tema. Pero eso es mejor decidirlo a priori. Que no sea el tiempo el que os lleve o la situación la que os lleve, sino que vosotros seáis los dueños, de nuevo, de ese evento. No, porque tienden a dispersarse mucho. ¿Qué es lo que vas a decir durante la meditación? Ya has dicho el qué, ya sé lo que quiero conseguir, pero ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué paisaje, qué escena, qué puesta en escena voy a hacer? Porque esto es como una obra de teatro. Vamos a ver. Yo ya sé que quiero hablar, yo qué sé, de un personaje ruso, pero ahora tengo que ver cómo desarrollo la obra. Entonces tenemos que saberlo un poquito a priori, ¿no? Los arquetipos que voy a emplear. Yo suelo utilizar muy pocos, porque los arquetipos son, digamos, un riesgo. Lo que comentábamos antes. Cada persona tiene sus conexiones con los símbolos diferentes, ¿no? Entonces lo que para uno puede ser muy agradable, muy gratificante, para otro puede ser muy desagradable. Yo no os he hecho zambullidos en el arroyo. He dicho entrar hasta donde queráis. El arroyo, el movimiento, la vida, la alegría, eso normalmente como es un arroyito, pues no da miedo. Pero si le dices, métete en un río, hay muchas personas que el río no lo conectan con el fluir de la vida, la potencia, el no sé qué, que son, están conectados con el arquetipo. Está conectado con el, ay Dios mío, qué bichos hay, me voy a hundir, me va a pillar un remolino, me voy a ahogar. Entonces, cuidado. Evidentemente con las arañas tampoco juguéis. En fin, que lo que vayáis a utilizar lo más neutro posible. Sin inducir tampoco el... Yo no os he dicho el cielo es azul. He dicho una montaña que está recortada contra el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación de todos es libre. ¿A quién se ha llegado a imaginar el cielo rojo? Y la hierba violeta. Déjalo. No le pongas puertas a la imaginación de que lo está haciendo. Tú solamente estás guiando, estás acompañando. Y ya, cuando vas a hacerlo... Luego cuando os grabéis, os escuchéis, hagáis pruebas y tal, tener presente eso. Que lo que digáis no sea algo que limite, sino al contrario, algo que permita toda la apertura del mundo. Estáis sugiriendo, nunca imponiendo, siempre sugiriendo. Animáis a sentir, a percibir, pero no hay que. En algún momento, bueno, pues la calidez de la arena va. Para contrastar con la frescura de la hierba. Y que luego apeteciera meterse en el arroyo. Entonces, así, como muy suave, ¿no? Una vez que ya tienes, bueno, pues toda la estructura del contenido de la meditación, pues te haces un esquemita, bien mental o bien escrito, con los pasos que tiene. Porque toda meditación tiene un inicio, tiene un paseo virtual, que puede ser visualizado, puede ser guiado de otra forma, o sea, no tiene por qué visualizarse siempre. En nuestra civilización occidental, que percibimos básicamente por la vista pues el 90% de las cosas, es muy fácil que la mayoría de la gente visualice, pero hay personas que no pueden, no les sale, no pasa nada. Pueden percibir de otra manera, pues por la vía de las sensaciones, por la vía del oído, hay quien oye sonidos, oye música y a lo mejor no es la que se está poniendo, es otra. Esa persona está percibiendo igual que las demás. Es una pregunta habitual porque casi siempre hay alguien que no ve. Y dice, pues yo es que no he visto nada, lo habré hecho bien. Pues claro que lo has hecho bien. Tú has estado sintiendo, has estado ahí conectando, has estado en tranquilidad. Sí, sí, yo he sentido mucho y además te he empezado a describir un montón de sensaciones que a lo mejor el resto no ha tenido. Entonces sí que lo está haciendo bien. Aquí no se hace ni bien ni mal, también es cierto. Porque hay quien puede decirte, es que yo me he perdido. Es que yo estaba en otra cosa. Tú estabas diciendo una cosa, pero yo me adelantaba. Está bien. Lo que nosotros estamos haciendo es guiar, recordarlo. estamos acompañando a alguien, orientándole de por dónde se va. Esa guía permite que la persona vaya entrando en estos estados que decimos, pero no está obligada a seguir el guión. Es como una cuerdecita en la que el meditador se va agarrando de vez en cuando, y de hecho pasa muchas veces que ¡plups!, desconecta, y al ratito tu voz le permite agarrarse de nuevo a la cuerdecita y estar otra vez ahí con el grupo. Pero donde se ha ido está muy bien. Dices, no ha meditado menos, ha meditado más, o lo ha hecho mal, o lo ha hecho mejor. El que ha estado ahí siguiendo todo se ha enterado de todo. ¿Se ha enterado de todo? Perfecto. ¿Que se ha enterado de la mitad? Perfecto. ¿Que ha habido un clic y se ha ido no sé dónde? Pues justo en ese clic ha entrado en un estado especial, que no recuerda, pero que le está resolviendo un montón de cosas dentro, a nivel subconsciente. Entonces, permitirlo. Porque esas preguntas se van a hacer después. Hay una serie de preguntas que he puesto al final del manual, pero os pueden hacer muchas más, ¿no? Pero van en esa línea casi siempre, ¿no? Es, uy, si resulta que yo, cuando llego al momento culmen, voy y empiezo a acordarme de que tengo que ir a cambiar el numerito del coche. Bueno, pues no pasa nada. O sea, no... No es lo que nosotros estamos metiendo en la meditación, no es un programa obligatorio, es una sugerencia. Entonces, bueno, volvamos al esquema general que me he ido un poco. Inicio, paseo virtual u orientación del tipo que queráis hacer. Cuerpo principal, que es ahí donde metemos el propósito básico de la meditación, donde hacemos el aprendizaje de la técnica o hacemos la sanación, la limpieza, lo que sea. La salida, que hemos comentado antes, que hay que sacar de ese estado despacio y con calma, con mucha calma, porque se entra en un estado muy profundo. No puedes decir de repente, ya, venga, abrimos los ojos y nos vamos a casa. No, hay que salir poco a poco. Hay formas, como hemos hecho en este caso del ejemplo. Hemos vuelto por el caminito. Primero nos hemos puesto la ropa otra vez, hemos vuelto por el caminito, hemos ido a la pradera y nos hemos sentado para hacer el anclaje. El anclaje se podía haber hecho en el arroyo, pero he preferido hacerlo ahí. El anclaje, ¿qué es? Lo que hemos dicho, la grabación del trabajo que se ha hecho para recordarlo con algún tipo de gesto de la vida cotidiana que nos vuelva a permitir recordar esa sensación o ese aprendizaje que se hace. Y luego ya el final que ya es toma contacto con tu cuerpo físico, con la zona en la que estás, respiras, te mueves. Se puede hacer contando también, he utilizado el contar para que lo vierais. Ahora vamos a contar, vale, ya está hecho toda la tarea, ahora vamos a contar, marcha atrás. Como lo iba a hacer varias cosas, pues lo he hecho más corto. Normalmente se cuenta de 10 a 1, 10, 9, 8, 7, eso. Y generalmente se suelen utilizar los sistemas de entrada iguales a los de salida. Yo os he puesto varios ejemplos, pero los normales, vamos a entrar tranquilamente en estado profundo, a lo mejor al principio, y vamos a contar del 1 al 10, al tiempo que vamos bajando una escalera. Pues luego al salir, subes la escalera contando en orden inverso. Y así es la misma forma de entrar la que tienes de salir. Entonces se hace de una forma suave y paulatina. Bueno, entonces, repasamos un poco los contenidos del esquema general. En el inicio, lo primero es relajación, centrándonos en la respiración, centrándonos en las partes del cuerpo, centrándonos en distintas cosas, para conseguir que nuestra atención esté enfocada, que nuestro cuerpo se relaje y que nuestra mente también. Y una vez que ya tenemos al cuerpo y a la mente relajados, entonces nos vamos de paseo. El paseo puede ser a un lugar, como hemos hecho antes, escogido por ti, o le das a elegir a las personas que vayan a su lugar preferido, a su lugar sagrado, donde se encuentren más a gusto. Entonces ellas son las que se lo describen. Tú les vas ayudando, pero son ellas las que se encuentran en ese lugar independiente. Puedes crear un entorno. Un entorno puede ser un paisaje, puede ser una habitación. puede ser el lugar donde vais a profundizar, y lo vas describiendo un poco, hasta un punto en el que ya dejas que la persona sea la que experimente. Por ejemplo, hay una cosa que se puede hacer, que es entrar en una estructura. Imagínate, ponemos aquí al bonsai en medio, y dices, bueno, vamos a entrar, vamos a tomar contacto con el bonsai, vamos a conocer su estructura interna. Y entonces vas ayudando a, bueno, pues sientes el bonsai, imagina que lo tocas, lo acaricias, notas el tronco, las raíces, las hojas, la maceta en la que está. Ahora pídele permiso para entrar en su interior. Imagina que atraviesas la corteza del tronco y entras en su interior. Mira a ver qué hay. Si te notas muy apretado, respira y haz que el espacio aumente de tamaño. Observa en torno tuyo. ¿Qué ves? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué temperatura? ¿Qué color hay? Sí. Vas llevando a la sensación, a la sinestesia, a la persona. Y llegas a experimentar cómo es el bonsai por dentro. Como es para cada uno sea diferente. ¿Quién dice el bonsai? Dice una pared, dice la misma flor, la llama, cualquier cosa. Es una forma de entrar, es un paseo también, lo que decimos, un paseo virtual, pero no necesariamente o obligatoriamente tiene que ser por un paisaje. Son fantásticos los paisajes, los bosques, las playas, las montañas, ¿no? Pero también puede ser entrar en estructuras que no estamos acostumbrados. Nuestro propio cuerpo es un paisaje interesante. Entrar en nuestro propio cuerpo, contemplarlo, ver qué hay, sentirlo, experimentar primero con eso y luego ya le pones un propósito adicional. Pues vamos a mandarle a una forma, a un lugar de tu cuerpo que entiendas que lo necesita, pues vamos a mandarle luz. Vamos a visualizar que se estructura, que se coloca todo de manera perfecta. O sea, que no os despistéis con lo que pongo aquí de paseo virtual. Es una puesta en escena, ¿no? Pero es un paseo virtual por muchos sitios. Más cositas. El cuerpo principal, que hemos dicho que es lo que para dónde va dirigida la meditación, es la esencia. Todo el trabajo de antes y después tiene esa finalidad. Puede cambiar en un momento dado, como hemos dicho antes, que fluyes y puede cambiar. Tú habías pensado hacer una cosa y luego lo que te viene es otra. Y además insistentemente, haz la otra, la que te viene. No la que tienes preparada, porque cuando lo has preparado con la mente. Pero cuando estás con el grupo en meditación, lo que te viene es lo que necesita el grupo. Tú estás ahí a servicio de esas personas. Y entonces puede ser una cosa distinta. La que te está viniendo, sobre la que hay que trabajar. No te entre miedo de, ¿y ahora cómo hago esto? Si he cambiado, si yo había pensado otra cosa. Porque prácticamente lo mismo que tú hayas preparado antes, solo que cambiando el objetivo, puede servir. O sea, las pautas de entro y salgo las tienes. Y lo de en medio, deja que sea lo que surja. Aunque tú ya has pensado, pues limpieza, ya había pensado meterme en el arroyo, pero ahora resulta que no, que lo que me viene es la lluvia. Podía haberlo hecho porque empezó a llover.
Sí, pero
no. Digo, estos pobres están en el arroyo y encima se pone a llover. Por eso ahí he repetido, y la temperatura es agradable, te sientes maravillosamente, digo, para que no venga, pues eso, una de las conexiones automáticas que hacemos, los pensamientos reflejos de, uy, qué frío, un arroyo de montaña, encima llueve. Entonces, yo no tenía pensado decir tantas veces y qué a gusto estás y qué temperatura más, pero ha habido que hacerlo, las circunstancias lo han promovido, ¿no? Pero eso yo no lo tenía pensado de antes, ha venido en ese momento. Entonces, creo que ninguno habéis pasado frío, ¿no?
A mí me ha dado un escalofrío.
¿A ti te ha dado un escalofrío? ¿Se te ha pasado pronto o no?
Sí, sí. Me he metido entera.
¿Te has metido entera? Fenomenal. La salida, como hemos dicho, hay que anclar, hay que hacerlo de forma paulatina, y el final, que es la reconexión con el cuerpo, con el lugar donde estamos, para que todo el mundo vuelva cómodamente, no se nos quede medio perdido por ahí, porque quienes, esto es un poco más largo de explicar, pero bueno, quienes conocemos que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también tenemos distintos cuerpos, el emocional, mental, espiritual, etcétera, etcétera, son cuerpos energéticos, ¿no? Que lo habitual es cuando entramos en relajación muy profunda, es que ese cuerpo energético salga y deje el cuerpo físico. Por eso nos damos esos viajecitos, esas imaginaciones de, uff, pues yo no sé dónde he ido, pero me da un viaje. Pues eso es nuestro cuerpo energético que está viajando. Pero ese cuerpo luego tiene que volver a encajar perfectamente y completamente en el cuerpo físico. De ahí que la salida sea paulatina, sea bien guiada y que el final sea muy claro, muy consciente. Como he dicho antes, estáis todos aquí porque igual alguno necesita un poco de ayuda para terminarle de anclar, ¿no? Pues simplemente, pues bueno, te acercas a la persona si no ha abierto los ojos y la ves que está muy metida, tomas contacto con ella, le dices que respire, que tranquilamente, vas a contar, si has contado, pues vuelves a contar, y si no lo haces en ese momento, voy a contar de 3 a 1, a la cuenta de 1 estarás perfectamente despierto y consciente. 3, estás despertando, estás bien, te encuentras estupendamente. 2, estás despierto y consciente. 1, despierto y consciente. Puedes utilizar pues, los dedos para chascarlos o lo que quieras. Tomar contacto con las manos de la persona o incluso pisarle los pies suavemente, descalzos. Eso permite que termine de entrar del todo ese cuerpo energético en el cuerpo físico.
Es como un viaje astral.
Sí. Es que se produce muchas veces. Está mitificado el viaje astral y yo quiero hacer uno y no lo he hecho nunca. Lo haces todas las noches. Todas las noches te haces tus viajecitos. Entras en esta meditación profunda y estás viajando también. Por eso el volver. Si no, no tendríamos que hacerlo. Bien, es simplemente pedir ayuda a nuestro ser interno, a nuestros guías. A aquello que en lo que creamos le pedimos ayudita y nos va a salir muy bien. Para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando estamos guiando un grupo, estamos en servicio. Así que los servidores tienen mucha ayuda. Porque lo hacen con buena intención, ojo, ¿eh? Si es para embaucar o algo así, no van a venir a ayudarte. Pero si es para que las personas se encuentren mejor, seguro que sí. Y cuando empieza el evento, pues respira, siéntete, siente cómo tú estás, colócate bien. O sea, lo mismo que estás ayudando al resto, hazlo tú. Para estar bien, para estar a gusto, vas a tener que aguantar el mismo tiempo que los demás. Y vas a estar en multitarea. Porque vas a estar meditando, vas a estar guiando, vas a estar atendiendo a cada uno, pendiente de qué es lo que le ocurre. Sin crispación, ni mucho menos, simplemente atento. Y ahora vamos a ver qué formas hay de hacerlo para poder sostener la energía del grupo. Porque eso es lo que se hace, ¿no? Es guiar una meditación no es poner un CD y un rollito ahí, no, es estar con el grupo, es acompañarle y gestionar esa energía también. ¿Cómo? Estando conectando, estando presente y sabiendo que tenemos ayudantes, que si hay una persona que se empieza a caer de lado o hacia adelante, pues estar ahí, incluso mandándole mensaje mental de ponte derecha o tranquila, no te caigas, o despierta un poquito.
¿Eh? No llega mentalmente, como se lo dice sutil.
No, estás, no, porque no puedes dar una instrucción verbal diferente, porque el grupo sí está conectado. Si tú dices ponte derecho, como si me estaba nadando en el río, espera tú. Te levantas, te acercas a la persona y la ayudas suavemente a incorporarse. Si te es posible, el grupo es pequeño. Si el grupo es muy grande, es toda una sala enorme y está, no pasa nada porque normalmente son asientos muy confortables y se quedará así como descangallado hacia atrás, ¿no? Pero no se caerá hacia adelante o se caerá en el de al lado. Pero sí que funciona el mensaje mental o incluso energético, ¿no? Que tú estás como de alguna manera, tus manos se alargan y sostienes a la persona. A mí no se me ha caído nadie, nunca. O sea, que tranquilos, que no les pasa nada.
¿Y la sensación de cuando se te empiezan a abrir los ojos o los dedos?
Déjalo estar. Déjalo estar. No hay problema. Se abren nada, como a quien se le levantan los brazos. Yo las personas que sé que ocurre eso, las pongo un poco más separadas de los demás. Pero fíjate, incluso sin haberlo previsto, no llegan a chocarse nunca. O sea, puede abrir los brazos, hacer así. Todavía le endiña al de al lado. Pues no ocurre nunca. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos energéticos sutiles están plenamente activos en ese momento. Y están sabiendo lo que hacen. Nuestra mente habitual, la del ente despierto que tiene que estar controlando todo, esa no, esa está dormidita. Pero todo lo demás está funcionando. Y funciona perfectamente. Muy sincronizado. A lo mejor es lo que empieza a levantar los brazos, pero en lugar de levantarlo hacia los lados, lo levanta hacia adelante. No pasa nada. Y sí, es...
¿Qué significa esa relajación? ¿O que estás en ese punto? ¿O qué es en sí? O sea,
es una entrada de energía especial que tu cuerpo de alguna manera la moviliza. Hay quien no se mueve nunca nada, pero hay quien sí, es una persona muy activa, muy movidita, e incluso en estado de meditación se levantan los brazos. Quien dice se levantan los brazos, se le abren los ojos, pero no necesariamente está viendo fuera.
Sí.
Puede tener los ojos abiertos, pero está mirando hacia adentro, igual que el resto. No pasa nada, permítelo.
Perdona, esta energía te puede, lo digo que también me ha pasado, hacer algún tipo de sanación a nivel de estiramiento.
Sí.
Yo he pedido veces, sobre todo cuando él me está dando Reiki, que no me pasa siempre, pero anoche, pasó anoche, que el cuerpo se me empieza a estirar. Pero a estirarse, que hay veces que puedo quedar alucinado diciendo, bueno, aquí, ¿qué sí. lo están haciendo?
Posturas estrechas, ¿no? extrañísimas.
Nunca me he llegado a caer. También está pendiente porque dice, hay veces que una pierna para un lado, el brazo para el otro, no sé qué. Termino nueva, ¿eh?
Sí.
Termino nueva. Pero, ¿eso soy yo? ¿Es mi ser superior?
Pues mira.
¿Qué está haciendo esto? ¿Qué es?
Son muchas cosas combinadas. Yo digo siempre que cuando estamos dando Reiki tenemos ayudantes. Si tú permites ese trabajo, la energía, los ayudantes y tu propio ser interno, te arreglan el cuerpo. De hecho pueden ser movimientos muy sutiles, que es lo que se utiliza en cráneo sacral, movimientos muy sutiles, y entonces se movilizan muchas cosas, y cuando se está dando Reiki o incluso meditación, pues ocurre eso, ¿no? Que el cuerpo empieza a colocarse como debe. Yo empiezo a meditar simplemente, sin Reiki.
Empieza a moverse.
Entonces se empieza la espalda, respiro, hago una respiración profunda y hacen las vértebras clac, 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 clac. El mecano acaba de colocarse. Solo respirando al principio. Y claro, ya ahí me doy cuenta de que deja de dolerme algo que me estaba doliendo, que casi no era consciente, ¿no? Entonces sí, el cuerpo se mueve, si tú lo permites. Pero se mueve para sanarse, para colocarse. O sea que bien, no se va a caer, tú simplemente establece barrera física en el borde de la camilla, arrimas tu cuerpo y ya está, y permites, la acompañas. Hay quien dice, ¡ay, quito las manos, que le está dando algo! No, sigue con las manos, es lo que necesita. Sin presionar, simplemente acompañando, que es lo que hay que hacer, acompañar. Bueno, ahora entramos en la forma. ¡Cha, cha, cha! ¿Y cómo hacemos todo esto? Yo ya lo tengo apuntado, ya me lo he pensado, ya lo tengo toda mi listita, todo colocado. ¿Y ahora cómo lo hago? Dios mío. Exactamente. Con valor y con voz. La voz es fundamental, es la herramienta. El otro te va a llegar, bueno, le llega energéticamente, por supuesto, pero tu voz es el primer input que le llega a la persona. Es esa cuerdecita que decíamos en la que se va agarrando, según vamos avanzando en el camino de la meditación. Entonces, esa voz tiene que estar bien impostada, muy clara, ¿sí? Con unas inflexiones que permitan un cierto dinamismo, sin asustar. Es como contar un cuento. Igual. Es contar un cuento dándole matices. Enriqueciendo. También haciendo una adecuada vocalización, porque si tú no vocalizas, al otro no le llega la información. Se queda ahí como, ¿qué ha dicho? Ya tienes una persona que se te ha perdido. y está esperando lo siguiente para saber por dónde continuar. Entonces, es vocalizar, proyectar la voz. Cuando el sitio es grande, tienes que dirigir la voz al último, te tiene que llegar. Incluso en sitios reducidos, no puedes estar solamente dirigiendo la voz hacia un lado, tienes que estar barriendo el aforo, el círculo, como estamos ahora en este momento. Desde donde estamos, como el círculo no es muy grande, pues la voz llega bastante bien. Tiene que ser lo suficientemente alta para que se oiga y lo suficientemente baja para que no os tenga de los nervios. Una meditación con alguien gritando mientras la guía, o sea, es imposible meditar. Entonces es graduarlo y eso lo vais a ir sintiendo. Porque algunas veces te das cuenta de que, espera, que le estoy hablando al cuello de mi camisa. Y el cuello de mi camisa se está enterando muy bien, pero el que está enfrente de mí no se está enterando de nada. Levantas la cabeza y proyectas la voz, como un arco, hacia el otro. Esto lo podéis practicar también con alguien, con un amigo. Y a ver, ponte en la final de esa habitación y a ver si te llega. Y sobre todo eso, sin miedo. Lo que vas a decir está bien. Salga lo que salga, está bien. Recordad, nosotros no somos más que un intermediario. Quienes hacen el trabajo son nuestro ser superior, nuestros ayudantes. Entregaros con confianza. Que se os traba la lengua en un momento, no importa, lo repetís bien. A mí todavía se me sigue trabando. En algunas ocasiones. Hoy se me ha trabado. Se me atasca la garganta, que no se me atasca nunca. Y empieza... Digo, bueno, no pasa nada. Trago saliva, carraspeo un poquito y que vuelva a salir. Cuando ya tenéis práctica, al principio, los nervios pueden mucho, pero lo que hay que hacer es simplemente respirar. Respirar, coger una inspiración profunda y empezar a hablar. No empecéis a hablar sin aire, porque os quedáis sin él. No sale la frase. Coger aire y hablar. Y hablar, claro. Y hablar para, como si habláis para, aquí no somos muchos, pero como si estuvierais hablando para 200. Que les llegue a los 200. Vuestra fuerza y vuestra energía y esa guía que estáis aportando sale a través de la voz, básicamente. Luego a través de la mirada, cuando veamos lo de vigilar al grupo. Pero sobre todo es con la voz. Con la voz y con las pausas. La habitual es hablar como un loro a toda velocidad. Y no el otro no se entera de nada. Y dice, por Dios santo, que se calle, que no sé qué me ha dicho y ahora qué tengo que hacer. O sea, tienes que darle tiempo a que la persona le llegue la indicación y pueda hacerla, pueda aplicarla. Pueda experimentar lo que le ha sugerido. O pueda reflexionar. Si tú estás hablando todo el rato, lo que estás es superponiendo una información a otra y la persona no te puede seguir. Digo, la persona, refiriéndome a cada una de las personas del grupo. Tanto si son uno como si son 2000. Hay que dar espacio. Ama el silencio. Es valiosísimo. También para ti. Te permite respirar, tranquilizarte, sentir cómo estás tú, cómo está el grupo. O sea, esas pausas son valiosísimas. Si estás corre que te corre, no consigues ninguno de los objetivos que tiene una meditación. Entonces, ama el silencio. Cronometra los espacios con tus respiraciones. Dices, vale, ahora me tengo que parar aquí un rato. Quiero decir lo siguiente. No, no puedo decirlo. Voy a darme 3 respiraciones. En la tercera lo digo. Y te darás cuenta de que se te hace eterno. Y son 3 respiraciones. Pero en esas 3 respiraciones tuyas, la otra persona ha podido quitarse la ropa, entrar en el río. ¿Sí? Si no, ya le estás secando antes de que se haya mojado. Entonces, tranquilos. Más vale que sea lenta a que sea acelerada. Muy despacito. Como vais a grabar, pues hacer grabaciones vuestras, lo que incluso leyendo un texto o inventándoos una escena, puede ser para, con la intención de meditar, de llevar una meditación o con la intención de cualquier cosa, probar, haceros grabaciones y escucharos después. Ahí vais a descubrir muchas cosas. La velocidad que lleváis, las coletillas que todos tenemos, las reiteraciones, un montón de cositas. Trabajar una cosa por vez. Esto ya forma parte del entrenamiento. Trabajar un fallito cada vez. En la siguiente grabación, a ver si puedo evitar decir, vale, pues, que lo está diciendo cada dos minutos. No. En esa, no pongáis a caer de un burro, que es lo habitual. Te oyes, no te gusta tu voz, no te gusta la entonación, no te gusta lo que dices, no te gusta nada. Bueno, no pasa nada. Ya sabemos que no te vas a gustar. Eso es lo de menos. Lo importante es que lo que hagas lo hagas bien. Entonces, vamos a trabajar sobre lo importante, lo que acabo de decir. Todo ese tipo de cosas. Si verbalizas correctamente, si haces una buena modulación, si acabas las palabras, ¿no? Si hay un espacio suficiente entre cada una, si a ti te llega una comprensión correcta de lo que estás diciendo, o a lo mejor utilizas giros que no son comprensibles para todo el mundo. Todas esas pequeñas cosas. Todo eso va relacionado con la voz. Conectar con el grupo. Como hemos dicho antes, conectar con el grupo implica a nivel sutil. No solamente, como veremos luego, el control visual del grupo, sino el conectar con él. Una de las maneras de conectar, la primera que hemos hecho, es a la hora de presentarnos. Ya vas tomando contacto con cada persona y te vas dando cuenta de si tiene experiencia, no tiene experiencia, si lo ha hecho antes, si no lo ha hecho, qué expectativas tiene. Un poquito de información para ver cómo has de llevar la meditación. No puedes utilizar las mismas palabras con alguien que, pues a lo mejor tiene mucha experiencia en el tema de energías sutiles o en el tema meditativo y tal, que con personas que a lo mejor no la tienen, que acaban de empezar o es la primera vez que van a un sitio a hacer una meditación, y eso qué es. Entonces, siempre hay que utilizar cosas muy sencillas, como he dicho antes, pero especialmente cuando son personas que no han tenido ningún contacto con estos temas. Luego depende de si el tipo de trabajo que vas a hacer. Si tienes preparada una meditación que va a empezar a hablar el contacto con interdimensional, y resulta que las personas que llegan de eso nada, no saben qué es y no han trabajado con la energía y lo de a la meditación les ha llevado a la vecina, pues mejor dejarlo para otro día. Entonces, el conectar primero a nivel intelectual, como estamos diciendo, con las personas, con lo que ellas te cuentan verbalmente y cuál es su intención al llegar. Y luego ya vas entrando a conectar de otra forma, ¿no? Como hemos dicho antes, a nivel energético. ¿Cómo se van sintiendo? Si están incómodos, si están entrando en la meditación, o están tensos, o se mueren de sueño. Y todo eso lo vais notando. ¿Cómo dándoos tiempo en esos espacios que decíamos? Sintiéndote tú y sintiendo a los demás. Y prestando atención a las personas que lo necesiten. ¿Alguien puede entrar en una reacción emocional? Bueno, pues está a lo mejor sujetándose para no llorar, para no hacer ruido, para no molestar al resto. Acompáñala, como decíamos antes, simplemente con tu conexión, tu apoyo, tu tranquila, como si estuvieras dándole una palmadita o poniéndole la mano en el hombro en la distancia. Lo va a sentir. Está en un estado especial. ¿Sí? Y si necesita que te levantes y la lleves un Kleenex, también. ¿Sí? Entonces, estas son las distintas formas. Hay más, ¿no? Lo que
si caso es... Hombre, por ejemplo, al llegar, ¿es mejor seguir y que esa persona se desahogue y la dejas tranquila y seguir con la habitación, o es mejor parar?
Es mejor seguir siempre. ¿Sí? Depende del grado de llanto, sollozo, crisis nerviosa. O sea, son grados. Si solloza, no pasa nada. Incluso a lo mejor puedes introducir algo, ¿no? Con la voz puedes llegar a muchos sitios. Puedes decir, permitiros la expresión de las emociones. Todo está bien. Imagínate que te pones tú a llorar cuando estamos en el río, pues en el arroyo de montaña. Pues deja que fluya, deja que fluya tu emoción. Contempla el sollozo, si es un sollozo fuerte, como parte del sonido del arroyo. Si ves que el resto está bien, no se crispa, no empieza a tener algún gesto de uy, ahí ya entramos en el control visual del grupo, ahí tienes que estar con los ojos abiertos para ver un poquito qué reacciones hay. Si ves que están a gusto y están tranquilos, sigues. Que se empiezan a crispar, pues entonces ya tienes que atender un poco más directamente a la persona. Y a lo mejor acercarte y al oído sugerirle, tranquila, no pasa nada, respira hondo, respira profundamente, tranquilamente. ¿Que no te termina de tranquilizar, que no hay manera y que está alborotando al resto? Pues como último extremo le pides que salga de la sala para que no estropee la meditación del grupo y luego la atiendes. A solas, unos minutos, lo que necesite. Pero lo idóneo es mantener siempre las mismas personas que están, porque el campo energético que se crea es importante. Si sacas un miembro de ese campo energético, ya cambia, ya se transforma. Entonces es mejor mantenerlo. Simplemente que se ha salido de la meditación incluso o está en otra historia, no pasa nada. Pero respire tranquila y se quede ahí acompañándonos. Lo pides, porque además, aunque una persona esté en una reacción así, lo dices, oye, te pido que nos acompañes, tranquila, respira profundamente, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, también le da la preocupación de que estoy fastidiando a los demás, ¿no? Pues no. Porque el resto tiene mucha capacidad de integración.
O sea, eso en sí se ha producido una sanación. O sea, algo ha desbloqueado en ese momento.
Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Si la persona lo permite y le permite que fluya de forma natural. Si entra, te digo, en crisis nerviosa, no, una cosa, porque hay quien se empieza a poner muy nervioso, muy alterado. Si fluye de forma natural, aquí muchas veces, pues las neuronas están a la orden del día, no pasa nada. Y se empiezan a preocupar por el moquillo, porque no se les está oyendo llorar, pero sí se les está oyendo subiéndose el moquillo. Entonces, ¿no? Hace falta un clean, te levantas, le das el clean y ya está, no pasa nada. Está muy bien. Y el resto lo acepta. O sea, no entra esa preocupación habitual de ¡ay, pobrecilla, tengo que hacer algo! No, porque lo están sintiendo también. Están sintiendo que es un proceso sanador. Entonces, es acompañar. Y en el grupo pues, nos acompañamos unos a otros. No solo la persona que lo lleva. Entonces, permitirlo así también. Si alguien está rascándose, está quieto y se mueve en la silla, evidentemente esa persona no entra en meditación. Tú sí, porque te has rascado un poquito, pero no estabas tan profunda como los demás. Pero ha sido muy, muy poquito, muy suave, muy tal. Y bueno, bien. Si una persona está así, con tic nerviosos o inquieta, pues si estás todavía en el proceso de entrar en la relajación, alárgalo un poquito más. Ayúdala a que entre, porque no ha terminado de entrar. Si estás en otro momento, pues en el paseo virtual, pues igual, tratas de meter cosas, introducir ayudas, guías verbales que permitan que la persona se relaje un poco más de lo que está. O sea, con la voz podemos dirigirlo prácticamente todo. Y si no, pues lo que hemos dicho antes, pues te acercas a ella, te encuentras mal, pero te dirá lo que sea, procurarte tranquila, respira, acompáñanos aunque no estés en la meditación. Quédate con nosotros o si lo prefieres, salte fuera. La idea es mantener la energía unida. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? La forma, el tema de la voz, cómo dirigirla. Pues, hombre, esta es la teoría, luego hay que practicar. Luego hay que ponerse grabadora en mano y a por todas. Bien.
Yo tengo dudas sobre los arquetipos iniciales. ¿Los que pone aquí?
Sí, en cuanto a qué exactamente, cuáles utilizar, cuándo utilizarlos,
sí,
¿a qué te refieres?
Pues que no entiendo bien lo que son.
Bueno, un arquetipo es una imagen, un símbolo, que generalmente sugiere la misma cosa a todo el mundo. En el manual pongo el ejemplo del mar, ¿no? El mar es renovación, es nacimiento, es fuerza. Y por lo general eso es lo que le sugiere a casi todo el mundo. Pero quien haya estado a punto de ahogarse en el mar no le va a sugerir eso. Le va a sugerir otra cosa diferente, ¿no? De ahí el tener cuidado. Puedes utilizar, por ejemplo, igual te ayuda más este ejemplo que te voy a poner, los delfines. Se hacen meditaciones con delfines, con la imagen de un delfín, te introduces en el agua, viene un delfín, te saluda, te abrazas a él, te agarras de su aleta, ¿eh? Sientes al delfín. Todo eso se suele utilizar para conectar con una energía amorosa, de cuidado, de alegría, porque siempre estamos recordando a los delfines riéndose con ese ruidito típico, ¿no? ¿Cómo se lo pasan? Y además brincando y jugando y saltando y haciendo de todo, ¿no? Entonces, ese es un arquetipo, porque mueve a todo el mundo a la misma sensación. Entonces, un delfín es muy fácil de utilizar. Es en el, por lo general no causa problemas. Pero otro tipo de animal puede causarlos, que son arquetipos también. El caballo, por lo general, también. Siéntete, bueno, el abrirte a tu propio potencial es un propósito que se puede llevar a cabo, pues visualizando que te acercas a un caballo, que es amigable, que te invita a subirte a su lomo, que te subes a él y empiezas a cabalgar, te da el viento en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Estás utilizando un arquetipo de poder. Entonces, para desarrollar tu potencial y tu fuerza y tu capacidad de llegar a donde quieres. Y además con mucha alegría, con mucha satisfacción. Y esos son arquetipos. Si utilizas un gato, a lo mejor resulta que para unos muy bien y para otros muy mal. Porque los gatos generan mucha ambivalencia. El arquetipo de un lago suele ser preferible al mar muchas veces, porque es como igual, como el arroyo de montaña, es más inocuo, es un lago transparente, no lo pongas oscuro, negro de noche. En fin, situaciones e imágenes que nos llevan a un punto común, que coincida con el que tú quieres lograr en la meditación.
Más alto, Conchi.
Vale. Por ejemplo, una visualización pues para la relajación más o menos sí que es sencilla, pero ¿cómo sabes que la visualización o lo que estás haciendo o guiando es para sanación o para limpieza?
Porque es el propósito que tú te has hecho cuando has estado preparando la meditación. Has dicho, vale, ¿qué es lo que me voy a tratar de conseguir? Pues una limpieza energética de la persona. Y lo voy a hacer pues utilizando los chakras. Entonces, en el paseo virtual, tú vas a introducir un recorrido por los chakras. Empezando por el chakra base, umbilical, todos. Y en cada uno te vas a demorar y vas a pedir a la persona que imagine el color. El color, que lo vea como lo tiene en ese momento. Que si ese color está oscurecido o bien es opaco, pues que lo limpie, que imagine que se va limpiando todo eso. Bien, imaginándolo así simplemente, o que coge su mano, con su mano lo va haciendo, o que coge una esponja, lo que quieras, para que se produzca esa limpieza. Y es una vez hecho en ese chakra, ese color limpio, transparente, translúcido, se expande a toda la zona. Entonces estás haciendo una limpieza energética y has elegido hacerlo a través de los chakras, y así chakra por chakra.
Si la persona no sabe dónde está cada chakra, por ejemplo,
tú lo vas describiendo, claro, dónde está, porque incluso con quien lo sabe se puede perder. Y hay quien a lo mejor ha empezado en el chakra base y se ha desconectado y estás hablando ya del chakra garganta. Incluso tú vas a ir diciendo, y el chakra base que se encuentra en la base de la columna, todo muy 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 sencillo, ¿no? Habitualmente, mira qué color tiene, habitualmente es de color rojo, tú puedes verlo de otro color, no importa, obsérvalo, contempla cómo está. Es desarrollar la capacidad de observación para que cada uno acepte lo que percibe y pueda hacer la tarea, el trabajo, el propósito que se busca.
Y aparte de los chakras, ¿se puede hacer algún tipo de limpieza?
Todas las que quieras,
¿cuál es? Vas guiando, por ejemplo, con partes del cuerpo y que vaya limpiando alguna parte del cuerpo.
Sí, 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 sí.
De los órganos, todo eso, y que vayan limpiando.
Para eso, por ejemplo, es una que utilizamos nosotros mucho, es ver cómo te va entrando una luz, por ejemplo, dorada, por las plantas de los pies y te va recorriendo todo el cuerpo. Y por aquí, por el chakra corona, empiezas a visualizar cómo va saliendo la energía negativa, todo lo negativo que tienes. O sea, por ejemplo, de limpieza nosotros lo utilizamos y
va bien. Con la respiración, que vamos a ver a continuación, se mencionan algunas formas, ¿no?, de visualización, de combinar la respiración con la limpieza. Y en la meditación que hemos hecho al comienzo, hemos hecho la limpieza, pero con agua. De todas y cada una de nuestras células, daros cuenta del alcance. ¿Sí? No ha sido... Y por fuera, que es lo habitual, entonces entramos por lo conocido, y ahora por dentro. Siente que eres uno con el agua. Permite que limpie todas y cada una de tus células, para que todas funcionen perfectamente. Entonces, hay muchas maneras, la imaginación está ahí, para aprovecharla.
Y la sanación, lo mismo, ¿no? O sea...
Están muy relacionadas.
Es que luego también es como contarlo, ¿no? O sea, que de qué echarle imaginación.
Que te va a salir más fácil de lo que crees, te lo aseguro. Pero es que yo he pasado por eso también, por eso te lo digo.
Creo.
Y en la medida que hagas una, otra, 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 te irás dando cuenta de que cada vez es más fácil.
¿Y para limpiezas de miedos o pensamientos? Del pasado, sí. ¿Qué se puede utilizar para temas de...?
En ese caso yo sugiero que, digamos, lo pongas un poco aparte. Estamos trabajando en una especie de pantalla mental, ¿no? Pero en ese caso, hazla consciente. Vas a trabajar, yo qué sé, el miedo a las arañas. Entonces imagina la pantalla, una pantalla mental, una pantalla delante de ti, a cierta distancia. Y en esa pantalla se va a proyectar una película. En esa película estás tú y aparece una araña. Permite que la araña se acerque a ti y observa cómo no ocurre nada. Cómo la araña camina alrededor, se te pone por el pie. Pero antes de eso, ojo, antes de eso, proteger a la persona y contemplarla. O sea, hasta el personaje que está en la pantalla mental hay que protegerlo, ¿no? Envuélvele en una luz, por ejemplo. Envuélvele en una luz muy poderosa, muy brillante. Y cuando ya está protegido, seguro, se siente en perfecto estado, no va a ocurrirle absolutamente nada. Entonces imagina que aparece la arañita. Que se acerca, que le rodea. Que de alguna manera... se ve desplazada por ese campo de energía, porque eso es lo que pasa. Cuando tú no quieres que se acerque a algo, lo puedes conseguir, ¿no? Pero lo estás haciendo en esa pantalla mental, para que no te genere las reacciones automáticas que producen las fobias. E imagina que finalmente la araña es una amiga que solo quiere acercarse a ti. Y entonces ya permites, pues eso, que toque pie, cosas suavecitas. Y luego se marcha. Eso es una forma de una fobia. Y en temas emocionales, pues representar en esa pantalla la escena.
Lo que no te gusta.
Lo que no te gusta.
¿Y si no te da claro?
Y sobre...
O sea, si no lo sabes, no tienes decidido qué es lo que te hace estar así.
Entonces no la puedes proyectar, evidentemente. Proyecta solamente aquello que tienes un conocimiento claro. O sea, la pantalla sirve para eso. Y luego lo transformas. En los sueños también lo podemos hacer. Podemos soñar una cosa que no nos gusta y entonces, vea, moviola. Rebobinamos y ahora voy a desarrollarlo como a mí me gusta. Y en esto lo hacemos igual. Tú no tienes por qué estar diciéndole a la persona, o si eres tú. Si tienes tú, sabes qué imagen es. Si son otras personas, simplemente le dices, proyecta en tu pantalla mental aquello que sabes que no te gusta y que quieres cambiar. Entonces es proyectar la película de otra forma. Si no sabes lo que es, ¿Estamos hablando de qué? ¿De una emoción? ¿De un pensamiento? ¿De una reacción automática? ¿A qué te refieres?
Sí, algo así, algo... Pues yo digo que tengas un trauma que no sabes que es trauma o lo que no lo hayas superado o lo que sea, y que por lo que sea te está generando una emoción que no puedes controlar y no saber de dónde viene. Entonces no puedes proyectarla.
Entonces trabajas con la emoción, porque esa sí la tienes, esa sí conoces cuál es, uh-huh. La que sea. Ira, miedo, frustración, todas las derivaciones de la ira y del miedo. Pues en ese caso trata de localizarla en tu cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos da toda la información. O sea, nuestro ser auténtico está en nuestro cuerpo, no en nuestra mente. Y él es el que nos da toda la información. Y en estos casos, lo interesante es localizar dónde está el bloqueo físicamente. Lo mismo que luego podemos hacer con otras técnicas, con Reiki, con códigos, con otras cosas, con la meditación también. Simplemente, el propósito de la meditación es resolver un bloqueo que me genera esta frustración. Bueno, pues cuando estás en ese estado ya has estado entrado en relajación, has enfocado la atención, tal. Entonces tu paseo virtual es por el cuerpo buscando el bloqueo emocional que tienes, que es el que te provoca la frustración. Hay quien lo sentirá en el centro del pecho, hay quien lo sentirá en el vientre, en un codo, en cualquier parte del cuerpo. Y una vez llegado ahí, pues lo que haces es un trabajo de limpieza y de transformación. Pues puedes utilizar lo que quieras, luz, agua, con darle forma, o sea, especificarlo, es decir, qué forma tiene, qué color tiene, qué sonido, qué textura. Entonces ya es como que le estás dando una consistencia, porque el problema de las emociones es que no, es como que son inasibles, están ahí flotando y no sabemos muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Y los bloqueos igual nos generan unas reacciones que se nos escapan entre los dedos, pero en el momento que estás en un estado especial y estás concretando, y para eso nos sirve lo que acabo de decir, la forma, el color, la textura, la temperatura, todo, y concretando dónde está, eso facilita mucho el que se manifieste y salga, se libere, porque una vez que una cosa ya está ahí, pues puedes imaginar que simplemente una mano de luz lo extrae, o que le envías luz y se disuelve. Vuelta a la imaginación. Pero es localizar dónde se ubica, porque nuestros bloqueos emocionales, curiosamente, están ubicados en nuestro cuerpo físico, en alguna parte. Y porque son reacciones a situaciones que se dieron, que no necesariamente la situación era tan terrible, pero nosotros reaccionamos como si lo fuera, y generamos un bloqueo energético. Y ese bloqueo energético actúa de imán a otras cosas similares que se puedan producir. Por eso se dan muchas veces las circunstancias que tú dices, que estás reaccionando ante algo que no hay motivo suficiente para reaccionar de una forma tan exagerada, pero es porque estás reaccionando a eso y a todo lo que se le parece anterior que tienes ahí enquistado. Entonces vamos a ayudar que salga. Lo vamos a hacer pues, con la meditación, con el Reiki o con cualquier otra técnica que tengamos a mano. En este caso estamos hablando de la meditación.